de remedio.
Pues entender la historia de la minería ilegal en Colombia, que está alimentando a las bandas criminales con la misma fuerza que la droga. Nos atiende Juan Sebastián Castro. Don Juan Sebastián, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Sebastián, ¿usted a quién representa en esta conversación?
Yo hago parte de la mesa minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba.
Es decir, usted hace parte de la mesa que incluye la mina La Mandinga, por ejemplo.
Sí, claro, porque hace parte de acá del sector del Bajo Cauca.
Bueno, pues tiene remedio hablar con usted para que nos explique lo siguiente. Tengo en mi mano la primera página del New York Times, que tiene una fotografía impresionante de La Mandinga. No solamente de la extracción de el oro, sino del proceso también, del trabajo que hacen con el oro los artesanos. El artículo está firmado por Justin Sheck, Simón Posada y Federico Ríos. Cada año, los Estados Unidos, su casa de la moneda, venden más de 1,000 millones de monedas de oro como inversión. Cada una tiene estampado un ícono, es un águila, significa la garantía, el sello de garantía del gobierno de los Estados Unidos. Por ley, ese oro tiene que ser 100% americano. Para tener una moneda, una medalla de estas producida por la Casa de la Moneda, hay que conectarse con la declaración de los principios de los Estados Unidos. La investigación que ha hecho el New York Times ha encontrado que el programa de gobierno de venta de oro está basado en una mentira. Is based on a lie. La Casa de la Moneda es actualmente el último conducto en una cadena de mercadeo de oro extranjero y de minería ilegal. Es un mercado insaciable. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos compra oro que origina un cartel de las drogas con una mina en Colombia. Don Juan Sebastián, ¿quién manda en La Mandinga? En La Mandinga. ¿Qué cartel manda en La Mandinga?
Muy buenas tardes, muy buenos días. Quiero hacer una claridad y pedirle un poco de respeto, porque acá no manda ningún cartel, ni nosotros los mineros informales hacemos parte de ningún grupo al margen de la ley. En el sector de Mandinga ejerce la actividad minera mineros de acá del mismo sector, de Caucasia, otros son de Cáceres, que son personas que del día a día desempeñando la labor de motobombero. Entonces, nosotros no tenemos ningún grupo al margen de la ley, no tenemos ningún cartel, no tenemos ninguna negociación con ninguna banda criminal. Nosotros simplemente somos mineros informales que estamos buscando la formalización. Recuerdo que desde 2012, 2013 se vienen realizando distintos paros y nosotros los líderes sociales comenzamos en esto desde 2023, donde se creó la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, que hoy por hoy ya llevamos 3 paros. El último acuerdo se llegó ayer, hace un mes, donde estamos buscando la formalización, ese trato diferencial de cómo poder trabajar con la maquinaria amarilla, cómo poder hacer minería regenerativa. Entonces, me parece una forma muy despectiva cómo se están refiriendo a nosotros. Me parece una manera muy responsable de los señores del New York Times sacar una noticia sin ni siquiera hablar con las personas realmente los que están trabajando ahí, porque yo les aseguro que en su investigación que ellos dicen que supuestamente hicieron, no se acercaron y no le preguntaron a ninguno de los motobomberos que estaban trabajando ahí la actividad. Porque si tiene en su investigación que hicieron una entrevista con un motobombero y les dijo, venga, lo que pasa es que yo hago parte de algún grupo al margen de la ley o parte de algún cartel, pues están en todo el derecho de decirlo, pero realmente eso no es así. simplemente se basan por lo que ven o por lo que escuchan, y realmente el trabajo periodista, por respecto, tienen que basarse a la fuente.
Sí. Don Juan Sebastián, permítame, lo interrumpo. Lo primero es que yo estoy leyendo el reporte del New York Times. Yo no conozco esta información, no la conocía. Lo segundo es que ahí están los testimonios de los mineros. Ahí hablaron con la gente. Y lo tercero es que ellos no se andan con rodeo. Ellos, le hice la pregunta porque ellos dicen que esto es un apéndice del cartel de la cocaína que domina el Clan del Golfo en la región, que trafica con el oro de varias minas. Por eso le pregunto, don Juan Sebastián, ¿es la primera vez que usted escucha que el Clan del Golfo es el que está vendiendo ese oro, que está llegando a permear la imprenta, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos? ¿Esta es la primera vez que usted escucha esta historia?
Realmente, a nosotros no tenemos nada que ver con ningún grupo al margen de la ley, vuelvo y te repito. Nosotros simplemente hacemos la extracción de oro, la llevamos a unas compras de oro, que es donde nosotros nos compran, y ya de ahí ellos se encargan de hacer la venta, o incluso las compras de oro de acá del sector de Caucasia tienen cupo con la CDI. Entonces, no entiendo el por qué esa manera de decir que es que nosotros trabajamos con el Clan del Golfo. Eso es totalmente falso.
Para la gente del común es, pues, muy desconocido el tema económico de la minería y también de la maquinaria que allí se usa. Por eso queda la pregunta. Usted habla de pequeños mineros que obtienen títulos para poder hacer labores de bombeo, pero allí hay gran maquinaria amarilla que es muy costosa, que vale miles de millones de pesos. ¿Quién pone esa maquinaria amarilla que está haciendo esta extracción de manera ilegal o irregular? ¿De quiénes son esas máquinas?
Esas máquinas son de nosotros mismos, porque te voy a explicar cómo es el proceso de la minería muy breve. El proceso de la minería, tú comienzas siendo un barequero. Tú siendo un barequero, haciendo la minería artesanal, tú llegas y te encuentras barequeando 2 días. En esos 2 días tú te puedes hacer 5 castellanos de oro. Con esos 5 castellanos de oro tú vas y te compras un motorcito, un motobomba, y empiezas a trabajar así como trabaja la gente de Mandinga. Cuando estás trabajando con el motobomba, te encuentras, mi Dios te da la bendición y te encuentras una libra de oro en los cajones. Entonces, ¿qué haces? Tú empiezas a progresar. Comenzaste con la batea, después con el motobomba. Y como esta minería, esto es algo que a uno realmente le apasiona, entonces, ¿qué haces? Lo primero que tú piensas es en comprar una máquina. Pero nosotros no, o sea, eso es realmente de nosotros, eso es fruto que nosotros la misma tierra. Esa máquina y todo eso que hay acá son netamente de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con ningún grupo al margen de la ley.
Juan Sebastián, usted dice que en el periódico, en el reportaje, han sido injustos con ustedes, que ustedes no tienen ningún vínculo con el Clan del Golfo y que pues no saben a qué se refieren. Sin embargo, cuando uno ve las imágenes satelitales y las imágenes del dron que ellos pusieron a sobrevolar sobre esa zona, la devastación ambiental de eso es terrible, es verdaderamente descorazonador, como queda el río, los árboles que se cortan para que se pueda, el color de la tierra es verdaderamente aterrador. Sobre eso, ¿usted también cree que son injustos? Porque las imágenes hablan por sí solas, yo vuelvo y se lo digo, es para ponerse a llorar.
Sí, claro, totalmente de acuerdo. Hay imágenes que realmente dan mucha tristeza, incluso ahorita lo comentaba acá con mis compañeros, pero realmente es mirar las dos caras de la moneda, porque es que en ese mismo sector de Mandinga, hay partes donde ya han trabajado así tal cual como ven ahí en las imágenes, y se han recuperado esas áreas, se han sembrado árboles frutales, árboles nativos, porque es que nosotros estamos tratando, esa es la labor de nosotros como mesa minera, de empezar a concientizar a la gente y no solamente hacer un impacto ambiental negativo, sino, venga, si trabajamos en estas 10 hectáreas, vamos a recuperar estas 10 hectáreas. No quedan tal cual, pero realmente hacemos como que no quede ese impacto ambiental tan negativo. Y realmente, así como mostraron las partes donde está el área degradada, hubiera mostrado también donde se han hecho siembra. Incluso con los medios locales hemos compartido esas jornadas de siembra que hemos hecho en ese sector de Mandinga. Entonces, sí, vuelvo y te digo, por eso sí. Es bueno buscar las dos caras de la moneda. Incluso ahí hay una asociación de motobomberos que está legalmente constituida, que son los que se encargan de esa labor, de quiénes, cuántos motobomberos están ejerciendo en ese sector, cada cuánto hacen recuperación ambiental, todo sí. Eso. Todo eso está
registrado. Es que acá hay un debate que siempre es muy complejo, es hasta dónde es minería ilegal o lo que se llama minería artesanal. ¿Cómo se hace la diferencia entre lo que es minería ilegal y minería artesanal? ¿Y cómo sabemos que ustedes no están invadiendo, hablando de minería artesanal, están en una minería ilegal?
Claro, claro. No, porque lo que pasa es que la minería artesanal es el la persona que tenemos entendido, que coge la bateíta y coge el oro que coge y empieza a hacer manilla, empieza a hacer un anillo, empieza a hacer una pulsera. Nosotros dependemos de la minería tradicional. ¿Qué trata la minería tradicional? Somos mineros que venimos con tradicionalidad trabajando la misma actividad hace mucho tiempo. Entonces, realmente nosotros en estos momentos, en ese sector, dependemos, somos pequeños mineros. Te explico. Podemos tener tres máquinas, tres retroexcavadoras, y eso no nos hace ni medianos ni grandes mineros, porque realmente si nos vamos a la ley minera, a ti lo que te mide si eres un pequeño, mediano o grande minero son los volúmenes de tierra que tú mueves. Y nosotros tenemos, por pequeña minería, mover 260 metros cúbicos de tierra anual. Entonces nosotros, porque entonces tenemos tres máquinas, y una máquina es la que está haciendo el arranque, que es la que hace el hueco. La otra máquina es la que está haciendo la carga, y la otra máquina es la que está haciendo el transporte. Entonces realmente solamente cuenta la primera máquina, que es la que está haciendo el arranque.
Claro, y usted por supuesto niega cualquier nexo con el Clan del Golfo, sin embargo, lo que es una realidad es que este es un grupo criminal que sí vive del negocio de la minería ilegal, y por eso quiero que nos cuente sobre cuál es la presencia que tiene realmente el Clan del Golfo. Si bien usted nos dice, en su caso, usted no tiene ningún vínculo con esas estructuras, no se puede negar la presencia porque lo reconocen las mismas autoridades en la zona, don Juan.
Sí, claro, no es que no podemos negar la existencia de ellos. Lo que pasa es que ellos han llegado a unas partes donde el Estado realmente no llega. Hay sectores aquí en el Bajo Cauca donde la fuerza pública por allá incluso ni siquiera le puede decir que no conocen. Y es donde ese grupo al margen de la ley hace presencia. Ellos apoyan a las comunidades de ese sector. Hay veredas donde ni siquiera tienen puestos de salud por parte del Estado, y hoy esas organizaciones, ese ejército gaitanista es quien hace esas obras sociales. Entonces es como mirar, el Estado no llega a las veredas donde el ejército está, el ejército gaitanista está, pero el ejército gaitanista llega y empieza haciendo obras sociales. Entonces es como mirar, si el Estado colombiano no llega, pero llega el ejército gaitanista y hace obras sociales, entonces, ¿qué hacemos nosotros?
Claro, pero permítame, porque yo quisiera entender qué pasa después de lo que usted ya le explicó a mi compañero Félix sobre la extracción o la forma en que ustedes sacan el oro. Porque hay una segunda etapa y es la comercialización. Es decir, ¿ustedes eso a quién se lo venden? Porque es que perfectamente ustedes lo sacan y luego se lo entregan a una comercializadora que puede estar en manos de una organización criminal de estas, que es la que luego se asegura de sacarlo al país.
Sí, claro. No, porque nosotros le vendemos directamente las compras de oro acá de Caucasia, de Cáceres, de Zaragoza. Entonces, o sea, son compras de oro que en estos momentos pues cuentan con toda su papelería. Son compras de oro que tienen cupos con exportadora, con CDI. Entonces, ya ahí sí le tocaría al gobierno nacional hacer una revisión más profunda sobre esas compras de oro, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente, ninguna relación con eso. Nosotros lo único que hacemos es la extracción y la venta. Ya nosotros ahí ya no tenemos nada que ver con el tema de la comercialización.
Don Juan Sebastián, le presento a Federico Ríos, el fotorreportero que hizo este extraordinario trabajo. Federico, buenos días.
Buenos días.
Federico, este representante de los mineros informales para las autoridades colombianas ilegales, ellos dicen que ellos no tienen ninguna relación con ninguna organización irregular, que toda esa maquinaria es de ellos, que ellos trabajan el oro y que allá no hay ninguna influencia de bandas criminales. Yo quisiera que le contara a usted, a Juan Sebastián Castro y a todos los oyentes de la cadena Caracol de Colombia para el mundo, ¿con cuánta gente se entrevistaron ustedes? ¿Con quiénes hablaron? ¿A dónde llegaron? ¿Qué les contó el coronel Echeverry? ¿Qué vieron ustedes de la presencia del Clan del Golfo? Por favor, Federico.
Julio, nosotros hicimos un número extenso de entrevistas y muchas de ellas no las publicamos porque las usamos solamente como fórmula de comprobación de la información. Lo que recogimos de testimonios en el territorio de El Bagre, Nechí, Caucasia y el Bajo Cauca es que, por ejemplo, en el territorio que se llama la mina La Mandinga, para entrar la persona debe pagar y pedir un permiso. El pago no garantiza el permiso, pero el permiso además no exime del pago. Y este es un pago que se hace al grupo armado ilegal que está en control de ese territorio. Ni usted ni yo podríamos ir allí y montar un entable minero solo porque queremos eximidos del pago. Para permanecer también hay que pagar. Es el grupo armado ilegal el que determina quién puede hacer minería y en qué lugar de la mina La Mandinga puede minear. Hay lugares que tienen prospecciones con mayor cantidad de mayor cantidad de extracción de oro y lugares que tienen prospecciones de menor cantidad. Y luego, semanalmente, viene el fin de semana una persona en moto que cobra el impuesto respectivo a estar trabajando en este lugar. Luego, al final, estos mineros que están haciendo el trabajo en estos lugares también reciben órdenes de en dónde deben vender el oro, porque tampoco es un ejercicio de libre elección. Con esto, para nosotros queda comprobado que el grupo armado ilegal que controla ese territorio está en absoluto control desde quién, cuándo entra, en dónde puede minear, cuánto extrae, a quién le vende y cómo cobra el grupo ilegal una tarifa según el fruto del trabajo de estos mineros.
Federico, no se puede decir que los mineros son narcotraficantes o son del Clan del Golfo, pero lo que sí no se puede negar es que el control de esa mina lo tiene el Clan del Golfo.
Exactamente.
Don Juan Sebastián, ¿ahora sí me cree lo que le estoy diciendo? Él es el fotorreportero que estuvo allá y habló con la gente. La Mandinga está controlada por una banda criminal.
Venga. Él es el reportero que hizo el reportaje, ¿cierto? Y yo
sí,
soy,
señor,
un líder social, soy de acá de la zona, soy de acá del Bajo Cauca, soy nacido y criado en este sector y conozco este territorio. Incluso al periodista yo le hago la invitación de que venga y montemos una compra de oro, para que usted vea que, o sea, que entonces yo le hago la pregunta, entonces todas las compras de oro que hay en el Bajo Cauca, ¿cómo se sostienen? Entonces todas las compras de oro son del Clan del Golfo, eso es totalmente falso, y le pido un poco de respeto y de porfa, ¿cómo le diría yo? De que no nos traten así de esa manera, es que realmente todas las compras de oro que están acá no son del Clan del Golfo. No conozco la primera compra de oro que se llame Ejército Gaitanista. Compra de oro Ejército Gaitanista no la conozco, y si la conoce, haga el favor y lléveme, dígame dónde está. Porque todas las compras de oro tienen su documentación, todas las compras de oro tienen su papelería, todas las compras de oro pagan impuestos. Entonces, ¿cómo ustedes me van a venir a decir a mí de que un minero está obligado a vender en cierta compra? Entonces, aquí en el Bajo Cauca hay más de 500 compras. Entonces, ¿cómo se sostienen las otras 500, las otras 499? Poniendo el ejemplo, pues, de que solamente den la orden de que le vendan una sola compra. Entonces, ¿cómo se sostienen las otras 499? Ahí es donde no hay lógica. Entonces, vuelvo y lo digo, me parece una forma muy responsable en llegar y decir que es que eso allá lo controlan, eso no lo controla nadie. Realmente yo, si yo en estos momentos tengo la forma de poner un motobomba, incluso yo tengo motobomba trabajando ahí en el sector de Mandinga. Hago parte de la asociación, hago parte de la asociación que hay en Mandinga, los motobomberos. Yo le hago una pregunta al periodista. ¿Usted se entrevistó con los señores de la asociación de Mandinga? Porque es que uno también debe buscar en las cabezas. Uno cuando llega a un territorio, uno llega preguntando quién es el presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda. Porque yo no puedo llegar y ponerme a hablar con todos. Si primero tengo que buscar el presidente de la Junta de Acción Comunal. El presidente de la Junta, venga, en esta vereda está pasando esto y esto y esto. Y es lo que yo digo ahora. Entonces, hay también que entender lo que yo estaba diciendo ahora rato, que es el ejército gaitanista llega a unas partes donde el Estado no llega, y es algo que nosotros no podemos desconocer.
Sí.
Es algo que no podemos desconocer.
Vuelvo con Federico.
Por ejemplo, vamos a la ciudad, vamos a Bogotá. En Bogotá hay bandas criminales en los barrios. No vamos muy lejos. Vamos a Medellín. ¿Cuántas bandas criminales hay en Medellín? Y eso, y entonces a la gente de Bogotá y de Medellín y de Bucaramanga los hacen que hagan parte de una banda o de un grupo al margen de la ley. Eso no nos hace que hagan parte de un grupo al margen de la ley. Eso es un problema del Estado. Es un problema netamente del Estado, que no ejerce el control que debe ejercer.
Vuelvo con Federico porque es importante conocer algo. ¿Cómo se explica que estemos hablando del Clan del Golfo controlando algunos territorios de minería ilegal que están al lado de un batallón, del batallón Rifles? Ustedes en la investigación, ¿qué pudieron encontrar allí? Porque es muy extraño que el ejército que está luchando contra la minería ilegal, al lado de su batallón, tengan esta mina tan grande y visible.
Bueno, pues esto no se explica desde la lógica, por supuesto. Esto es un hallazgo periodístico que hicimos cuando estuvimos en este territorio y eso fue exactamente lo que publicamos porque nos parece extraordinario, por fuera de cualquier lógica, que haya minería ilegal dentro del perímetro del batallón Rifles número 31.
Sí, y don Juan Sebastián, pues por supuesto, hablar de estos temas desde Bogotá, cuando no se convive con esos problemas que ustedes enfrentan en esa región en la cual usted está en el departamento de Antioquia, pues puede parecer muy sencillo, pero nuestro colega Federico estuvo allá en la zona y se dio cuenta de lo que está sucediendo, y aquí pareciera que de cierta forma usted termina agradeciendo las obras sociales que salen de la ilegalidad, termina normalizando una cultura mafiosa, y esto, por supuesto, entendemos que el Estado tiene que hacerse cargo de las poblaciones y no pueden seguir en este abandono, pero eso es una cosa muy distinta, y otra, terminar agradeciéndoles a los señores del Clan del Golfo, que son unos delincuentes, que son unos criminales, que extorsionan, que asesinan, que además cometen este delito de la minería ilegal, pues prácticamente darles las gracias porque están en el territorio. ¿No le parece que eso también le hace daño a su región y no es la solución a este problema que estamos escuchando?
Venga. Lo que pasa es que si estamos hablando con sinceridad, pues hay que decir las cosas como son. Entonces, yo no puedo desconocer un grupo que hace parte del territorio, no lo puedo desconocer. Así como está el ejército gaitanista, también tenemos a la FARC, también tenemos al ELN. Vuelvo y les digo, la FARC en estos momentos está donde el Estado no llega. Miremos, claro ejemplo, allá del sector del Cauca. ¿Quién hace las obras sociales allá en el Cauca? La FARC, porque el Estado colombiano muy pocas las que hace. Vamos a un claro ejemplo nosotros acá en este sector. ¿Quién hace las obras sociales? Nosotros los mineros, incluso, estamos haciendo obras sociales en las veredas. Hay dos municipios, el Bagre y Nechí, tienen más de 50 años una comunidad, hay 9 comunidades y entre esas hay 2 comunidades indígenas, pidiendo un puente para comunicarse entre el Bagre y Nechí. Más de 50 años pidiendo, solicitándola a la alcaldía, a los gobernadores, y no les han hecho el puente. En estos momentos, los mineros del Bajo Cauca estamos haciendo ese puente. Entonces, ¿por qué el Estado no hace las cosas que debe hacer? Entonces, ¿por qué cuando nosotros hacemos las cosas nos ven a mal? Nosotros los mineros. Vuelvo y le digo, nosotros no tenemos nada que ver con ningún ejército gaitanista, pero yo tampoco puedo desconocer los grupos que están acá en el sector. Es como decir que en Medellín no hay bandas criminales.
Sí, aunque yo...
Y todos sabemos cómo es la cuestión en Medellín, porque yo también vivo en Medellín, también tengo casa en Medellín. No, claro, y sabemos claro, que allá pasan claro. todos los fines de semana recogiendo 2,000 pesos.
No, claro, Juan, yo no, pero por eso yo creo que es importante de nuevo hacer la aclaración. Yo no creo que Federico ni sus colegas, ni nosotros acá, por supuesto, hayamos dicho que ustedes, los mineros, hacen parte de la estructura criminal. Lo que se está diciendo es distinto, que el control del territorio lo tienen ellos y que ustedes pueden ejercer esa actividad porque los señores lo permiten, porque si no lo permitieran, pues sería imposible que ustedes pudieran ejercer esa actividad. Federico, usted decía en el artículo con sus colegas que el negocio es un negocio pues muy lucrativo, de $2,000 la onza en 2023 a $5,000 hace no mucho. ¿Es posible medir qué tanta plata se mueve en la zona?
Pues realmente no, es posible especular y hacer algunos cálculos aproximados sobre la cantidad de mineral que se extrae en uno u otro de los puntos. El problema generalizado es que como no existe un control del Estado sobre la mina, por ejemplo, la Mandinga, entonces todo se convierte en un asunto especulativo y no hay una cifra clara ni de cuánto oro se extrae ni de cuánto mercurio se vierte.
Claro, y Juan Sebastián, yo quiero insistir en algo, en la diferencia, porque hay una cosa que también se denuncia acá, que no estamos hablando de minería artesanal, porque entre otras cosas lo que se denuncia es primero que, como usted mismo ha reconocido, se opera sin licencia ambiental, porque eso no se ha podido resolver. Pero lo segundo, lo más grave, es que se estaría usando mercurio, el cual está prohibido desde 2012.
Sí, claro, pero realmente nosotros los mineros hemos tratado de dejar de utilizar el mercurio y la mayoría de los mineros estamos utilizando eso. Hay muchos productos que nos sirven a nosotros para recogimiento de oro. Volvimos al tema de la hoja de la balsa. Nosotros la cogemos y la metemos en un tarrito con agua y la exprimimos con nuestras propias manos. Y esa baba, eso es mucho mejor que el mercurio. Te recoge el oro a un 99.9% y te da oro verde, oro limpio. Entonces, realmente el tema del azufre, pues ya para nosotros, mercurio, ya eso quedó obsoleto.
Él es Juan Sebastián Castro de los mineros. Están usando el mercurio, pero muy poquito, muy poquito. A don Juan Sebastián, muchas gracias. Y Federico, tengo una última inquietud. El artículo pone el dedo en la llaga en otro aspecto. Es que el cliente mayor no podría estar comprando ese oro, que es el tesoro de los Estados Unidos. Es decir, la imprenta, la que ordena la impresión de las monedas de oro. El oro de esas monedas debe ser norteamericano. Y resulta que viene de una triangulación con un cartel del narcotráfico. Ante una denuncia como estas, ¿ha habido algún pronunciamiento del Tesoro de los Estados Unidos al saber ustedes que el oro es un oro manchado?
No hemos recibido un comunicado oficial, hemos recibido comunicaciones internas en las que nos explican que desde el gobierno Biden se están intentando tomar medidas, o que se tomarán medidas también ahora en el gobierno Trump, pero definitivamente no ha habido un pronunciamiento oficial del gobierno de los Estados Unidos al respecto.
Él es Federico Ríos, fotorreportero del New York Times y autor de esta impresionante crónica. El título del artículo en primera página, hoy en la edición internacional, con una foto gigante de la mina que tomó Federico, es Cartel del Oro vendido como si fuera oro americano. Federico, felicitaciones y muchas gracias.
Gracias, Julio.